Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender. Hemos encendido hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias, en cualquier caso, escuchen La Linterna, pues eso, por si acaso. Llegamos a la semana límite, sí, ya no cabe más tiempo, ya no hay más tiempo. El 31 de octubre, si no hay gobierno, se disuelven las Cortes y elecciones el 18 de diciembre. No parece. No va más, tampoco menos, no es posible. Bien es cierto que para llegar a este punto nos podrían haber ahorrado los 10 meses de bloqueo, porque esto se podía haber decidido el 21 de diciembre. Hasta el 26 de septiembre no explotó el PSOE por dentro. Y explotó porque el hasta entonces secretario general del PSOE traspasó los límites del derribo tras debacles electorales en el País Vasco y en Galicia y la amenaza de un gobierno con Podemos, asociados y los independentistas, que removió los cimientos y sacó de sus retiros a felipistas y rubalcabistas. En el fondo es lo mismo esto de felipistas y rubalcabistas. El PSOE andaluz puso en marcha la presionadora para aplanarlo todo y hasta ayer, de momento. Del no es no a la abstención de todos, pero con unas cuantas grietas y alguna fractura que se ha ido abriendo un poco más esta misma tarde. El PSOE andaluz tiene que terminar de pasar el rodillo durante los próximos meses. Como decía esta mañana bien temprano Herrera aquí en COPE, que nadie dude de que la gran triunfadora de la rectificación de octubre ha sido Susana Díaz. Ella va directa al poder absoluto en el PSOE, no está en el Congreso y alguien tendrá que liderar el grupo parlamentario. Ahora mismo en el Confidencial de la Linterna contamos más de cómo se ve desde dentro el panorama del PSOE. Por el PSOE clásico pasa la solución de momento, que ha tomado otra vez las riendas y han aparecido felipistas y rubalcabistas al rescate. La cuestión es la fractura interna que está dejando la decisión de la segunda votación. Y aquí hay que distinguir dos frentes. Uno, el de Cataluña. Lo que queda del Partido Socialista de Cataluña, que son 7 en el Congreso, llegaron a ser 24 hace muy poco, hace 8 años, con Zapatero. Pero su deriva independentista les lleva camino de la desaparición e insisten. Deciden mañana mantener el no. Salvo sorpresa de última hora, esa es la decisión, y Z ha reiterado el no. Es el primer secretario de los socialistas de Cataluña.
Nuestra intención es votar que no en las dos votaciones. Es una decisión que ha de tomar el Consejo Nacional del PSC. Desde el PSOE salen voces que dicen eso debería llevarnos a revisar las relaciones. Habrá que ver en qué términos se quiere hacer y cómo y cuándo.
El Partido Socialista de Cataluña es otro partido distinto, que es soberano en Cataluña, solidario con el resto del PSOE. Están los órganos de dirección del PSOE, como el Comité Federal, pero no al revés. Al revés no ocurre. Y en el PSOE, pues sí, están rescatando la vieja idea de refundar el PSOE en Cataluña. De ello ha hablado, por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Hoy sí, ayer estuvo callado en el Comité Federal, Emiliano García Page.
Si alguien quiere romper con el PSOE, nosotros vamos a intentar por todos los medios que no, pero si alguien quiere el divorcio, como saben ustedes en España ahora, que lo pida una de las partes, vale.
Romper con el Partido Socialista, romper con la decisión del Partido Socialista de abstenerse, tendrá consecuencias, según el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
No entendería que tomáramos una decisión u otra en función de intentar que la decisión que toma el PSC no tenga ninguna consecuencia. Ellos tienen que saber que las decisiones tienen consecuencias, o deben saber que las decisiones tienen consecuencias.
El frente del Partido Socialista de Cataluña tiene esa solución, una consecuencia, que es hacer el PSOE en Cataluña al margen del Partido Socialista de Cataluña. Refundar, que se dice. En otras partes de España el problema es otro, y ese es el segundo frente que se está abriendo un poquito más esta tarde. Porque parece como si no hubiera habido Comité Federal, que hay un mandato imperativo, que tiene que abstenerse todo el mundo, los 84, el PSOE obtuvo 85, pero hay un diputado en el grupo mixto, que es de otro partido, de Nueva Canarias, tiene que abstenerse los 84. Si quitamos a los del PSC, que son 7, pues ya saben, tienen que abstenerse los 77. Pero los líderes de 8 federaciones socialistas han enviado esta misma tarde una carta al presidente de la gestora socialista para pedirle que la abstención no sea en bloque, sino por la mínima, es decir, que 11, que con 11 abstenciones ya pasa el PP al gobierno. pues han firmado los líderes de Baleares, del País Vasco, de La Rioja, de Navarra, de Castilla y León, de Murcia, de Madrid y de Ceuta. Y esto es lo que más preocupa en el PSOE. Que aunque el peso real de estas federaciones no es tan grande como el de Andalucía o Extremadura o Castilla-La Mancha, es la mitad del PSOE. ¿Más pequeña que la otra mitad? Sí, pero es la mitad del PSOE. Y la mitad del PSOE, que ya no está en el no es no absoluto después del Comité Federal de ayer, lo que pide es que no pase la apisonadora por encima. Y la apisonadora es el PSOE andaluz. Por cierto, que hay una excepción dentro de los 77 restantes, si quitamos a los del PSC, que es Margarita Robles, que no es afiliada y que insiste en el no. Y que, por supuesto, no, su futuro no está en el Partido Socialista si desobedece al Comité Federal. De hecho, hay un gran enfado con ella dentro del Partido Socialista, que puede acabar en el Grupo Mixto. La apisonadora, ¿qué ha dicho esta tarde? Porque aquí hay que mirar ahora a Sevilla. Cada vez que pase algo en el PSOE, no hay que mirar a Ferraz, sino a Sevilla. Pues el portavoz del PSOE andaluz, Juan Cornejo, después de la Ejecutiva Socialista, ha vuelto a recordar cuál es la decisión del Comité Federal. Hay que abstenerse, y tienen que abstenerse todos.
Casi todas las que estaban, o las que manifestaban su posición del no, ¿no? Ahora están por la abstención técnica, ¿no? Bueno, pues yo pienso que la abstención técnica, yo no sé si eso es una denominación correcta, ¿no? Yo lo que pienso es que cuando un partido adopta una posición, adopta un acuerdo, está para que todos lo cumplan, ¿no?
Se adopta una decisión, se adopta un acuerdo, ganó la votación los que plantean la abstención y que se cumpla. Y como les digo, esta tarde esa grieta se ha abierto después del Comité Federal de ayer y hay 8 federaciones del Partido Socialista que piden que la abstención sea la mínima, la de los justos y necesarios, los 11. Y el PSOE de la apisonadora de Andalucía dice que no. Veremos cómo transcurre la semana. El PSOE clásico quiere pasar el puente de la investidura para intentar recomponerse desde la oposición, dejando la puerta abierta a pactos con el PP para no asfixiar al gobierno y que pueda disolver el presidente del gobierno y se vea asfixiado. Es decir, esto es un más difícil todavía. Ha estado con Herrera en COPE el portavoz del Parlamento Europeo, recientemente recuperado para ese puesto, después de la caída de Sánchez, Ramón Jáuregui.
Doblarle el brazo al PP porque hay mayorías para ganarle al gobierno muchas votaciones y al mismo tiempo pactar con él lo que España necesita.
¿Y qué ha dicho hoy el gobierno? Pues poco, pero suficiente. El presidente en funciones, Rajoy, que ha guardado silencio y ha estado a la espera en estas semanas, ha abierto la puerta a cambiar algunas de las leyes aprobadas durante la última legislatura.
Fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Quiero decir también que me pongo en el lugar del otro. He leído la resolución que ayer aprobó el Partido Socialista. Hay cosas que son buenas sobre las que se puede hablar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro por delante.
Pues veremos lo que dura el futuro de esta legislatura y si se asfixia o no al gobierno, que a partir de mayo del año que viene tiene ya la herramienta de disolver las Cortes anticipadamente, porque habrá pasado un año de la anterior disolución, el 3 de mayo del 16. Por cierto, que el líder de lo que queda de Izquierda Unida, porque queda un poco nada más absorbida Izquierda Unida por Podemos, Alberto Garzón, ha apoyado la manifestación junto al Congreso, que va a haber cuando se elija Rajoy presidente, para protestar por el acto legal, legítimo y democrático, aunque ellos hablan de que es un acto ilegítimo, de la elección de un presidente del gobierno.
Si esa manifestación tiene como objetivo denunciar que el Partido Socialista ha cometido una traición histórica y que va a gobernar el partido político más corrupto de la Unión Europea, naturalmente, siempre que no impida mi ejercicio parlamentario, pues yo voy a estar en esa manifestación y espero que esté el mayor número de diputados posible.
Debe estar entusiasmado Garzón con el asalto chavista al Parlamento venezolano de la pasada noche. Debe gustar ese modelo, ¿eh? Las turbas bolivarianas, eniestas todas, entrando en el pleno del Parlamento venezolano, que debate leyes para desmontar el régimen, parlamento elegido en las urnas, pues eso le debe gustar muchísimo a Garzón, eso de entrar y reventar un pleno de un parlamento, debe ser una cosa que debe ponerle a uno en una órbita de estas que te lleva a Marte. Por supuesto, Garzón entraría en el Congreso con el carnet en la mano, porque es diputado, y de traer la turba, y abriendo la puerta a la turba. Por cierto, que Garzón ha confirmado el origen de todo esto, él habla de traición, claro. Ha confirmado que Sánchez estaba negociando un gobierno con Podemos, compañías varias, entre ellas la de Garzón, y estalló todo.
Nosotros fuimos coherentes, no íbamos a apoyar un pacto que en lo económico era lo mismo que el Partido Popular. Creo que esto Pedro Sánchez y su equipo lo entendió, aunque no lo compartiera, y lo intentó corregir para la segunda ocasión en la que nos manifestó que quería intentarlo de verdad en unos códigos diferentes, insisto, contando con más partidos. Y ahí fue donde se detonó el resultado final.
El joven economista marxista Garzón se vio un día de ministro de Economía cuando Pablo Iglesias planteó un gobierno con Sánchez la primera vez, ¿se acuerda? En enero pasado. Sin duda nadie sabe qué hubiera hecho la prima del riesgo en ese momento, si Garzón llega a ministro de Economía. Perder el conocimiento como mínimo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias con el patrocinio de Repsol.